de ahora. 8 de la mañana con 40 minutos. Don Matías del Río, haga los honores, por favor, que tenemos una asistencia de lujo.
Exactamente. Tenemos a dos miembros de la comisión experta, Natalia González y Gabriel Osorio. Uno representa. ¿Por qué partido fueron? Partido Socialista.
Partido Socialista.
Representando al Partido Socialista, y Natalia
a la UDI.
Así que hombre, mujer, dos partidos, dos sectores.
Y los dos son militantes, ¿no?
No, yo no.
No, Natalia no.
Tú sí. Natalia no. Yo por eso pregunté. Hace 20 años. Sí. O sea, desde la primera.
¿Desde los 7 años?
No, pues desde los 20 aproximadamente. Yo tengo 40.
Ah, bueno. Mira. Estábamos piropeando.
Bueno, Gabriel y Natalia, bienvenido. Muchísimas gracias, pues.
Gracias a usted, Matías, Nicolás.
Gracias a usted.
Gabriel. A ver, dale.
Yo primero ir de lo formal y de los aspectos a entrar a los temas propiamente. De afuera se ve, habrá muchos que no les gusta, digamos, lo que se ve. A mí sí, como yo soy ñoño, soy antiguo, me gusta que haya gente que piensa distinto y que se abrace con aprecio.
Confesiones.
Y que se trate con respeto. Habrá otro que le gustará que no se saluden, que no se sienten en la misma mesa con alguien que piensa distinto, pero, en fin. Y ustedes vienen de orígenes distintos ideológicos, piensan distinto, van a salir de esta comisión y van a ir cada uno después a su sector, van a seguir pensando distinto, pero se ven muchos acuerdos. ¿Cuánto es de apariencia este acuerdo antes de tiempo, antes de los plazos? ¿Y cuánto hay de fondo y cómo se logran, Natalia, estos acuerdos para hacer el anteproyecto que va a ir al Consejo Constitucional que parte el 7 de junio?
Gracias, Matías, por la pregunta, por la invitación además a la radio. A ver, Matías, yo creo que el trabajo que hemos hecho en la comisión experta responde en buena medida, y por eso creo yo ha sido un trabajo razonable, riguroso, al que nos hayamos planteado en todas las subcomisiones un diagnóstico. Y la importancia de cuánto adheríamos a ese diagnóstico o no. Y por lo menos yo lo que he podido percibir en la comisión que compartíamos con Gabriel, pero también en las otras comisiones, es que había bastante unidad de propósito en torno al diagnóstico. Y cuando eso ocurre, es más sencillo entonces después delinear las posibles soluciones de cara a los problemas que ese diagnóstico muestra. Y entonces, la primera tarea de todas las subcomisiones fue ver dónde estaban los problemas. Porque yo creo que aquí el ánimo que nos inspiró fue: estamos todos de acuerdo con que no queremos hacer un texto refundacional, pero también estamos todos de acuerdo con que la Constitución actual tiene algunos pasajes, tiene algunos capítulos, tiene algunas normas que ameritan ser revisadas porque no están funcionando bien, ya sea que estén en la Constitución actual o en las leyes de bajada de esa Constitución actual y que nosotros íbamos a constitucionalizar. Y entonces, en base a un diagnóstico compartido, fue más sencillo, creo yo, ponerse de acuerdo en una caja de herramientas. Y ahí en la caja de herramientas, por cierto, había diferencias. No siempre logramos acuerdo en la caja de herramientas, pero logramos un buen consenso en torno a buena parte de ellas.
A mínimos.
Así es.
¿Gabriel?
Sí, yo comparto lo dicho por Natalia. Creo que al interior de la comisión experta se dio un diálogo profundamente democrático, entendiendo que todos pensamos distinto, pero también, creo yo, enamorándonos de un objetivo, que es el de elaborar un anteproyecto de nueva constitución. Y sobre esa base, y sobre la necesidad de establecer un diagnóstico de los problemas que tenía la Constitución de 1980, y cómo esta ha afectado al sistema político y finalmente a la solución de los problemas que tiene la ciudadanía. Es cosa de ver, por ejemplo, el tema que actualmente tenemos con el sistema de pensiones o el sistema de salud, que llevamos 15 años tratando de elaborar reformas y que aún no se ha logrado, es que efectivamente pudimos, pese a todas nuestras diferencias, poder tener un texto constitucional que nos permita entrar en una nueva fase de diálogo y en un nuevo consenso a nivel político, fundamentalmente.
Yo tengo una pregunta para los dos, y bueno, ya que estamos en el, voy a empezar con Natalia, pero hubo un partido al que le fue muy mala, que es el PDG, pero que planteó durante toda la campaña algo muy fuerte y que podría resurgir en algunos de los constituyentes de los consejeros electos, que es que no era democrático el procedimiento, porque no era para nada vinculante el informe de los expertos, y que los constituyentes o los comisionados constituyentes tenían la libertad absoluta para hacer completamente una nueva constitución, y que prácticamente era de mero trámite lo que se estaba haciendo en la comisión experta. Eso se lo escuché a cada candidato del PDG que entrevisté, y ojo, escuché a algunos que más o menos formalmente consejeros electos de todos los sectores políticos que estaban de acuerdo con ese concepto. ¿Qué tan vinculante es el trabajo que ustedes han hecho? ¿Qué tan antidemocrático es que quienes no fueron electos le impongan, comillas, un texto a quienes sí fueron electos?
A ver, voy a contestar esa pregunta en dos tiempos, por así decirlo. El primer tiempo es cómo nosotros los expertos fuimos designados. Y nosotros fuimos designados por el Congreso Nacional.
Eso es muy importante recordarlo.
Muy importante recordarlo porque el Congreso Nacional representa a la ciudadanía, fue electo hace muy poco tiempo, y ese Congreso Nacional, tanto la Cámara de Diputados como el Senado, designó a expertos que los representaran, que consideraban que eran sólidos, técnicas, jurídicamente, pero que además compartían sus planteamientos ideológicos y políticos, y en eso no hay nada de ilegítimo, no hay que esconderlo, es así. Y nosotros fuimos electos con una votación muy importante en el Congreso, y por lo tanto de ilegítimo o de eventualmente dudas de que nosotros tuviéramos algún margen de representatividad, yo pienso, Nicolás, que eso hay que descartarlo porque fuimos designados por un Congreso electo, pero representativo.
Pero démoslo por visto, démoslo por visto, que estamos de acuerdo.
Es para descartar el primer elemento que ellos hacen, ¿no? La primera caracterización de que en el fondo nosotros no gozábamos de cierta legitimidad. Yo creo que eso es un error y nosotros tenemos que ser respetuosos, además, no solo del acuerdo, sino que además este acuerdo después se plasmó en una reforma constitucional. Claro. Y uno tiene que respetar el Estado de Derecho y las normas que están puestas hacia el efecto. Ahora, dicho eso, yo creo, Nicolás, que nosotros, como comisión experta, hemos arribado a un texto razonable, a un texto riguroso, a un texto en el que nos sentimos satisfechos. Pero eso no quiere decir, y esto yo lo digo a título personal, yo creo que uno también tiene que ser siempre muy humilde, ¿ya? Tanto en lo personal como comisión experta. Y dentro de esa humildad, que yo creo que también nos debe caracterizar, así como nos sentimos satisfechos, creo que también tenemos que ser humildes con el trabajo que hemos hecho, viene después, y también lo sabemos, un consejo electo. Ese consejo electo ha sido sus integrantes votados popularmente, también eran parte del proceso desde el día uno. Todos sabíamos que este proceso tenía dos etapas, una comisión experta y después un consejo electo, que actúa algo así como una cámara revisora, en el sentido que el reglamento lo que dispone es que el consejo electo puede hacer enmiendas. Esas enmiendas pueden ser para agregar, para suprimir. Tiene amplias facultades el consejo. Nosotros lo que esperamos como comisión experta es que tomen esta base que nosotros les estamos entregando, a la que hemos llegado con amplios consensos, que la consideren. Nosotros estamos todos disponibles para ir a explicar los fundamentos de esas normas, porque arribamos a las normas que arribamos.
De hecho, pueden ir, tienen voz.
Sí, las sostenemos, ese espacio va a existir, pero el Consejo Electo, y con la humildad que yo creo que también nos tiene que caracterizar, puede hacer las enmiendas que estime del caso hacer, con razonabilidad, con rigurosidad, fundamentando esas enmiendas, pero yo creo que nosotros tenemos que ser respetuosos de las etapas que vienen.
¿Gabriel? Sí, yo creo que la discusión sobre comillas...
Estamos con Natalia González y Gabriel Osorio, ambos miembros de la Comisión Experta.
Sí, la discusión sobre la legitimidad de lo que ha realizado la Comisión Experta creo que es un poco artificial, en atención a que, tal como lo señaló Natalia, es el propio Congreso Nacional la que arribó a un acuerdo, la que se tradujo en una reforma constitucional, y esa reforma constitucional estableció un proceso constitucional, un proceso constituyente en dos etapas. Y estamos terminando la primera etapa. Y creo que no podemos no señalar o no destacar el hecho de que la Comisión Experta haya logrado un acuerdo que yo creo que es inédito en la historia, en que todos los sectores políticos representados por profesionales o expertos hayan arribado a un mismo texto constitucional. Eso no puede no destacarse, porque al menos yo no conozco otro ejemplo en Chile en que se haya logrado ese nivel de acuerdo. En segundo lugar, evidentemente, tal como lo señala la reforma constitucional que habilita este acuerdo, viene la etapa del Consejo Constitucional, y el Consejo Constitucional tiene la autonomía para poder modificar, para poder agregar, para poder suprimir normas del anteproyecto. y eso forma parte de sus potestades, y esas potestades no pueden ser negadas. Yo lo único que pienso es que al menos el consenso al cual se ha arribado tiene que ser revisado en su mérito y con un profundo sentido democrático, y ojalá con la mayor tolerancia posible respecto a las decisiones que nosotros hemos tomado al interior de la comisión.
¿Dónde estuvieron las principales dificultades? Porque esto no es todo miel sobre hojuelas, claro. No sé, por ejemplo, en el entiendo que el inciso 2 del artículo 1, me parece que donde está el Estado Social de Derecho, creo que está, ustedes me corrigen, dice: Chile se organiza en un Estado Social y Democrático de Derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales. Ahí entiendo que hay un nudo que lo dejaron de esa forma porque ahí estaba el tema del Estado subsidiario o no. Pero que me digan ustedes dónde estuvo las mayores dificultades y cómo resolvieron esas dificultades, Gabriel.
A ver, primero, evidentemente, siempre van a existir discusión sobre los principios. Pero creo que todos llegamos a la conclusión de que no pueden estar exclusivamente los principios de un solo sector. Esa necesidad de poder reflejarnos todos en un texto constitucional nos llevó al menos a nosotros a la convicción que tanto la base como el Estado Social y Democrático de Derecho, que está establecido en el artículo 1, inciso 2, como también a la autonomía en conformidad a la Constitución de los grupos intermedios, pudiesen convivir. Claro. Sin perjuicio de eso, evidentemente hay un cambio de paradigma de este anteproyecto respecto al texto constitucional vigente, en atención a que, reconociendo que la provisión de derechos sociales, tal como lo señala las bases, puede ser realizado tanto por entidades públicas como privadas, ¿no es cierto? El Estado también se erige como ente regulador, ¿no es cierto?, fiscalizador en su caso, o también ejecutor de esta provisión de derechos sociales. Entonces, lo que sucede, Matías, es que lo que logramos hacer es que todos esos principios puedan convivir de manera tal de que cuando un sector u otro pueda gobernar, pueda encontrar en la Constitución la base de sustentación de sus políticas, como también las bases de diálogo y necesaria tolerancia que tiene que existir en un régimen democrático para que puedan estas políticas, ¿no es cierto?, poder permanecer a través del tiempo. Yo creo que eso es el gran es la gran ganancia que se obtuvo en el diálogo de la comisión experta.
Versus el principio de que si ganan los adversarios, que no pueden hacer lo que ellos quieren, digamos, que se escuchó en su momento. Es eso, básicamente. Sí, o sea, que todos puedan usar esta caja de herramientas.
Sí, claro que
derecha,
sí.
Izquierda, liberales, conservadores. Natalia, ¿dónde estuvieron los puntos más tensos, más difíciles?
A ver, yo diría que hay diversos puntos, algunos de los cuales logramos resolverlo. Yo creo que las distintas sensibilidades, por así decirlo, políticas y técnicas, lograron una solución satisfactoria de esos puntos, lo que no quiere decir que a lo mejor algunos de ellos puedan todavía ser mejorables. Y yo creo que en los puntos que quizás hubo más discusión en la comisión experta, o donde fue más complejo a lo mejor arribar a soluciones más de consenso transversal, algunas de las cuales se resolvieron y otras no. Entonces, por ejemplo, yo creo que en la Corte Constitucional, por ejemplo, se llegó a un buen texto, sin perjuicio de lo cual todavía quedan algunas dudas por parte del sector que yo represento respecto del control sustantivo preventivo. ¿Ya? Quedó en el texto un control sustantivo formal, preventivo formal, es decir, cuando no se cumplen las formalidades del proceso de formación de la ley. Quedó además una consulta a la Corte en otros temas. Quedó además una suerte de fast track, de una consulta rápida a la Corte Constitucional cuando se vulneran las materias de iniciativa exclusiva del presidente. Pero aún así hay una inquietud respecto de eventuales infracciones de fondo a la Constitución, distintas de las que he mencionado, y que es una cuestión que no se logró resolver en esta etapa, y veremos si es que en el Consejo Electo hay, digamos, disponibilidad para hacerlo. Se va a ir a explicar qué quedó y qué no quedó, y veremos qué decisiones toma el Consejo.
Claro, que el Consejo opera y ustedes en el fondo actúan.
Exacto.
Ahora, pero hay algunas preguntas de repente. Por ejemplo, este requisito del 5% de representación con la causación necesaria, etcétera. ¿Nadie en algún minuto planteó, por ejemplo, el plantear una segunda vuelta parlamentaria en la elección parlamentaria?
Hubo una gran discusión sobre el sistema electoral.
Y no quedó registrado del todo, digamos.
Y no quedó registrado del todo, porque la verdad es que no pudimos llegar a un consenso al respecto. Y también es bueno reconocerlo.
Así es.
Sin embargo, sí logramos introducir elementos fundamentales dentro del sistema electoral que permite al menos evitar la fragmentación del sistema político.
Bueno, evitarla, porque queda, la mayor parte de las normas quedan asignadas a una ley común, por lo tanto puede ser modificada.
No quedan asignadas a una ley común. ¿Cómo? Excepcionalmente, el anteproyecto de nueva constitución establece que las leyes electorales, que son leyes de suma importancia para evitar que una mayoría circunstancial modifique el sistema a su favor, como alguna vez sucedió en Francia, se requieren 4/7 partes de los diputados y senadores en ejercicio para modificar el sistema.
De acuerdo, pero pues son modificadas. Ahora, no, se me apareció el fantasma de Fernando Acha diciendo exactamente esa misma frase en el sentido completamente inverso. ¿Por qué temerle a la mayoría transitoria? Pero eso es una obsesión mía, no te hagas cargo.
Queda la base. Yo no me puedo hacer cargo de lo que no he dicho.
No te hagas cargo.
Queda la base que se necesita el 5% para elegir diputados. Tu partido, aunque a ti te vaya bien, tienes que tener el 5%. Sí. Tu partido el 5%.
Claro. Sí. Pero listas cerradas, listas abiertas, quedó mucho por discutir.
Quedó por discutir. Yo te diría que los grandes consensos en torno al sistema electoral fueron establecer este umbral del 5% a nivel nacional para entrar a la Cámara de Diputados para obtener un escaño. Nosotros creemos que para que ese umbral sea sostenible en el tiempo, para ayudar a la legitimidad de esa construcción que ya vemos que hay varios partidos, ¿no es cierto?, que hoy día están reclamando,
Chepo.
Fue que también establecimos una alternativa, ¿ya? Hay gente que lee esa alternativa como que nosotros perforamos el umbral, es todo lo contrario. La alternativa de 5% o 8 escaños entre la elección de la Cámara de Diputados y los senadores que venían en ejercicio es justamente para ayudar a darle legitimidad a esa regla, ¿ya? Incluso en una norma transitoria nosotros dijimos que no sea un 5%, que sea un 4%, para que los partidos vayan adaptándose a los nuevos, para la primera elección y solo para esa,
y sean menos parlamentarios electos.
Logramos además poner que la elección del Parlamento sea en la segunda vuelta presidencial. ¿Por qué? Porque lo que queremos es configurar dos grandes mayorías, y porque eso es lo que termina ocurriendo en la segunda vuelta presidencial, y que los parlamentarios que van en candidatura se alineen en torno a esas dos grandes mayorías. ¿Qué más logramos? Logramos, por ejemplo, prohibir a nivel de la Constitución las listas conformadas por candidatos independientes, que fue una cuestión que se vivió en la Convención Constitucional y uno aprende de las lecciones y de las experiencias. Nosotros estamos fortaleciendo a los partidos políticos, también hay normas antidíscolos para esos efectos. Entonces hay varias normas que van configurando, por así decirlo, un sistema de incentivos para que haya una menor fragmentación al interior del Congreso y para que haya más orden tanto en la oposición como en las filas oficialistas para poder legislar. Por supuesto que quedaron temas pendientes, Nicolás, Matías. Nosotros quisimos llevar una norma al sistema electoral, el oficialismo también. Habían propuestas contrapuestas y no nos pusimos de acuerdo en eso. Y como bien dice Gabriel, es legítimo. No logramos los 3/5 para aquello, y ese es otro tema que, por ejemplo, el Consejo podría buenamente deliberar.
Interesante, podría perfectamente entrar a ver una disputa al final entre lo que ustedes proponen y lo que salga de la comisión. Alguien planteaba el otro día, ¿qué pasa si hacemos una elección? Si es que lo que ustedes ponen es A y lo que salga del consejo es B. Una elección plebiscitaria. Sí, no, A bueno, o pero, B. Salvo que.
No, pero tiene facultades.
Salvo que los consejeros ahora se demoren 1.5 meses, porque son. Podría pasar muy rápido. Este es fruto de un gran acuerdo. Podrían hacer check rápido algunos cambios y vamos andando, salvo que se pongan muy, muy creativos los muchachos y chicas del consejo.
Natalia González, Gabriel Osorio, 1.000.000 de gracias por estar esta mañana con nosotros. El tiempo se nos hizo demasiado escaso.
No, pero está muy bien. Muchísimas gracias,
Natalia,
Gabriel. Un gusto.
Buenos días.
Estén muy bien.
Chao. Ya viene Francisco.